Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Después de muchos vaivenes, una vez que lo peor de la pandemia ha pasado, lo peor de la crisis sanitaria, la económica ahora viene después. El gobierno nos obliga a llevar mascarillas a partir de mañana, no solo en los espacios cerrados, también en la calle. Y aquí hace una excepción. La exigencia de llevar mascarillas al aire libre es para las situaciones en las que no se pueda garantizar una distancia mínima de 2 metros. La obligación es para los mayores de 6 años y se convierte en simple recomendación para los niños de entre 3 y 5 años. Era una demanda de muchas comunidades autónomas, pero Sánchez había resistido hasta ahora. ¿Por qué? Pues la explicación la ha dado el escudo permanente del presidente durante toda esta pandemia. Dice Fernando Simón que no podían obligar a llevarlas porque no había suficientes mascarillas.
En aquel momento solamente se producían en China. Generaba un importante problema a la hora de dar recomendaciones de uso de un equipamiento que apenas estaba disponible en prácticamente todo el entorno europeo.
No por criterios de salud, sino porque directamente no había. Dudoso argumento. La orden del Ministerio de Sanidad deja todavía lagunas abiertas. Está claro que los que tengan problemas respiratorios o patologías relacionadas quedan exentos. Y cuando vaya a hacer deporte, bueno, aquí es algo ambiguo, porque la orden que publica el BOE no obliga a llevar mascarillas en las actividades en las que su uso sea incompatible. Por eso Sanidad está puntualizando que no va a ser obligatorio en caso de hacer deporte y deja a la responsabilidad de cada uno mantener la distancia de seguridad. A lo largo de este mediodía COPE te vamos a seguir aclarando todos esos supuestos que no son pocos y también otro tipo de dudas. ¿Quién te va a proporcionar las mascarillas? Si son obligatorias, ¿se va a proceder a algún reparto para facilitar que se cumpla esta obligación? La respuesta es negativa. El Ministerio de Sanidad no ha contemplado ese supuesto y pasa la pelota a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos por si tienen a bien suministrarlas. Aunque hace menos de 3 meses, cuando el bicho golpeaba sin piedad, el gobierno descartaba su uso. Ahora nos exige que las llevemos, pero que cada uno las busque y se las arregle. Y si no puedes pagarlas, es tu problema. Hay estimaciones de lo que puede costar al mes llevar las mascarillas. En una familia de 4 miembros, las higiénicas pueden llegar a costar 115 euros al mes. Eso teniendo en cuenta el precio mínimo multiplicado por los días del mes. Si son de otro modelo, el presupuesto aumenta, es evidente. La orden se ha publicado en el día en el que Sánchez ha reconocido por primera vez en el Congreso errores propios durante la gestión de la pandemia. Y lo hace cuando se ha visto obligado a buscar la complicidad de Ciudadanos para prolongar el estado de alarma. Esta tarde se va a votar en la Cámara y la prórroga será por 15 días más y no un mes, como anunció Sánchez dentro de su medida, estrategia política. Esquerra Republicana, por cierto, se desmarca del presidente y hay que ver a partir de ahora con atención sus movimientos, porque hay que recordar, no hay que olvidar, que son los que le mantuvieron en la Moncloa. Completamos el resto de la portada de este miércoles con más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La tensión está creciendo día a día en algunos puntos concretos, sobre todo en Alcorcón, durante los enfrentamientos entre grupos opuestos a última hora de la tarde. El cierre de la Plaza de los Príncipes en esta localidad al sur de Madrid solo ha conseguido trasladar esos conatos a los alrededores. Juan Luis es abogado, tiene su despacho muy cerca y cuenta en COPE que han pasado de la emoción por los aplausos a tener miedo.
Y esto ha cambiado radicalmente, es decir, es una sensación de enfrentamiento y de una cierta preocupación de que no vaya más, claro.
Enseguida vamos a buscar más detalles de la información que ha podido conocer COPE y que maneja la policía sobre las personas y grupos que hay detrás de estos enfrentamientos. Desde hoy y después de 50 años está prohibido en toda Europa el tabaco mentolado. La verdad es que en España nunca llegó a tener mucho protagonismo y suponía pues como mucho un 3% de las ventas, pero en países como Estados Unidos llegó a ser más de la tercera parte de todo el tabaco consumido. Se prohíbe para que el tabaco tabaco de sabores y aromas diferentes no sea un atractivo para llamar al consumo. Y el dato de este miércoles, sin duda, es el de la dura realidad de todos aquellos que siguen más de 2 meses sin tener ningún tipo de ingreso en nuestro país. No son 300.000, como asegura el Gobierno, sino 3 veces más ese número de trabajadores que no han recibido absolutamente nada de los ERTEs a los que se acogieran.
Y hay, a fecha de 14 de mayo, según nuestras estadísticas, 900.000 trabajadores que aún no han cobrado el ERTE y, por lo tanto, llevan 2 meses sin cobrar.
900.000 afectados es el cálculo que hacen los colegios de gestores administrativos de España, y es que, según ellos, esta crisis puede llevar al cierre de 240.000 pequeñas y medianas empresas.
Sumamos además otra complicación más para ellos, porque hoy se acaba el leve respiro que tuvieron esas pymes y autónomos para no tener que pagar el IVA del primer trimestre y otros impuestos que normalmente se abonan durante el mes de abril. Así que solo un mes después y sin que muchos hayan podido todavía abrir, la pregunta es si van a poder pagar todos esos impuestos. Joaquín Vidmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hay de todo. Algunos sí van a pagar, cumplirán ya con Hacienda, tienen liquidez para abonar ese IVA trimestral, el fraccionado del IRPF o de sociedades, se quitan ya el problema. Otros muchos no pueden. Están igual que hace un mes, con la actividad parada, y han pedido a la agencia tributaria, o lo harán en las próximas horas, un aplazamiento de las deudas tributarias. Medio año, al final los 4 primeros meses sin intereses de demora. Ciudadanos ha arrancado uno más para apoyar la ampliación del estado de alarma. Esta es la opción que ha elegido, por ejemplo, Alberto. Es autónomo, tiene una empresa de reformas. Me contaba esto.
Estoy en la misma situación que en abril, sin ingresos, así que me toca aplazar. A ver si cuando tenga que pagarlos he recuperado la actividad o tendré que cerrar y quedarme con una deuda que no he provocado yo.
Como él, muchos más no entienden cómo el Gobierno no ha ampliado la moratoria fiscal de la que se han beneficiado hasta 3,4 millones de pymes y autónomos, los que facturan menos de 600.000 euros al año. Dicen que esto sí hubiera sido una ayuda real.
Vuelve a ser un día repleto de preguntas después de esa nueva rectificación, que hará obligatorias las mascarillas a partir de mañana en toda España. Recuerda, hay que llevarlas si no se puede mantener los 2 metros de distancia, tanto al aire libre como en espacios cerrados de uso público. ¿Qué duda se repite más? Pues, por ejemplo, la de saber si esta vez va a haber suficientes mascarillas para todos. Los farmacéuticos, que dicen que sí. Cecilio tiene una farmacia en Badajoz.
Sabemos que van a ser, pues, prácticamente 45 millones de personas demandando mascarillas. Estamos preparados para ello.
Segunda duda, sobre todo saber cuáles son, Marta, las más recomendables.
Bueno, pues las quirúrgicas, lo hemos escuchado ya más de una vez, Antonio, son las más asequibles, evitan el contagio a los demás, protegemos de alguna manera a los demás. Si todos las llevamos, lógicamente, todos nos protegemos unos a otros y además se pueden volver a usar en estas circunstancias que nos ha explicado en Mediodía COPE Ana Belén Jiménez, experta en medicina preventiva.
Decimos que el tiempo máximo son 4 horas. O si la notamos como mojada, porque entonces es que he estornudado, he tosido. Pero si yo solamente me la pongo un ratito, siempre y cuando, hay higiene de manos previamente a colocármela. Me la haya colocado bien y me la retire bien, solo tocándola por las gomas, y no la deje en cualquier sitio de cualquier manera, me la puedo volver a poner.
Bueno, en cualquier caso, no es cuestión de utilizarlas más de la cuenta, ¿no? Usar un poquito el sentido común también por el aspecto que tenga la propia mascarilla, ¿no? Como decía la doctora. Y claro, pues esto va a suponer un coste adicional, Antonio, porque son obligatorias a partir de mañana, ya no son opcionales.
Si multiplicamos en cada casa, va a haber que preparar presupuesto para mascarillas. Por encima de los 100 euros para un hogar con 4 miembros. Aunque hay que indicar que los menores de 6 años están exentos. Pascual Claramonte.
Esa es la edad límite marcada por el gobierno, aunque la recomendación de utilizar mascarillas también se extiende para los que tengan entre 3 y 5 años. Van a ser muchos los padres que tengan que lidiar con niñas como María. Ella es de Madrid y en menos de un mes cumple los 6.
A mí no me gusta llevar mascarilla porque cuando hace calor, tengo mucho calor y me molesta y no puedo respirar.
Para ellos hay diferentes modelos, incluso tallas, y también algunos trucos como los que nos cuenta la doctora María García Onieva de la Asociación Española de Pediatría.
Podrían usar una mascarilla quirúrgica estándar y se puede achicar un poco por los lados haciendo un nudo en las gomas.
No va a ser fácil, pero insisten en la importancia que tienen, sobre todo en 2 casos, cuando no se pueda mantener una distancia de 2 metros y también en los sitios cerrados.
Bueno, pues sobre mascarillas, sobre si ya cuentas con hacer otro desembolso ahora que son obligatorias. Te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Qué contestan los oyentes, Marta?
Bueno, pues mira, dice María, a nosotros nos las ha enviado el ayuntamiento, son de las higiénicas y con eso pues vamos tirando. No me he gastado ningún euro. Rafa, la empresa nos ha dado varias que son reutilizables. Se tienen hasta 40 lavados, nos explicaron. Bueno, pues esas parecen una buena opción también, Antonio, ya mirando a largo plazo. Y Sara, yo soy autónoma y trabajo de cara al público. Utilizo un par de quirúrgicas al día, a 96 céntimos cada una, y nos pone puntos suspensivos, claro, pues ese gasto adicional. Y vosotros, nos habéis dejado también mensajes en el 637-230000.
Yo fui de esos hipocondríacos y las tengo desde enero, que las compré a un precio muy bueno, cuando todo el mundo creía que era una locura llevar mascarilla.
Voy a intentar hacer unas en casa, la tela ponerla doble y en la parte de dentro meter la tela de paraguas, para así poderlas lavar y reutilizar, porque es que las desechables al final son un pastón, claro.
Bueno, ¿y tú? ¿Has calculado ya cuánto te has gastado en mascarillas hasta el momento y estás haciendo ya cálculos para lo que viene a partir de ahora? ¿A partir de mañana son obligatorias? Pues nos lo cuentas en el 637-230000.
Decíamos en portada que se está debatiendo hoy la quinta prórroga del estado de alarma en España, que además es la ampliación con más cambios de última hora. Ya sabes que la idea de extender esa situación durante un mes se ha quedado finalmente en 15 días y además Sánchez ha cambiado de socios, de compañeros para este viaje, y ya veremos si influye en el resto de la legislatura. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sabemos qué apoyos finalmente va a cosechar el gobierno.
Sí, Pedro Sánchez ya tiene asegurada la quinta, pero quizá no la última prórroga del estado de alarma. 15 días más de respiro hasta el 7 de junio, en vez de un mes como pretendía, gracias a la suma de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Ciudadanos, Más País, Coalición Canaria, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe. Son 176 votos a favor, mayoría absoluta, a los que podría transitar además Nueva Canarias, ahora mismo en la abstención junto a Bildu, BNG o UPN. Enfrente hasta 165 diputados en el no, los del PP, Vox, Esquerra, Junts per Cat, la CUP, Compromís y Foro Asturias. Muchas siglas para elegir, pero las tintas, como te podrás imaginar, las ha cargado Sánchez contra Pablo Casado.
Usted no tiene una alternativa para combatir al virus ahora ni la ha tenido nunca. Usted ha cometido el error histórico de abrazar a la ultraderecha votando que no al estado de alarma.
Ahora bien, el Pleno viene evidenciando la debilidad del Ejecutivo y quienes han llevado a Sánchez a la Moncloa o se descuelgan del cierre de filas o al menos van advirtiéndole de que la legislatura está en peligro. Lo ha hecho, entre otros, Esquerra, ante la que el presidente se ha ratificado en sus compromisos de investidura. En la Moncloa sitúan las actuales tensiones con los socios en el contexto de esta pandemia exclusivamente.
En el Partido Popular esta vez todos tienen claro el no, entre otras cuestiones porque las consecuencias ahora mismo pueden ser peores. Esta mañana he hablado con Carlos Herrera, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ha hablado de una pandemia económica y social, que es ahora la que se nos viene encima.
Sí, como presidente autonómico, pues además ha visto de cerca la gestión. Tiene un contacto más directo y bueno, se ha ido enterando, y de esto se quejaba también con Carlos Herrera, que se han ido enterando por los medios de comunicación de lo que Sánchez no les iba contando en muchas ocasiones en esas 10 reuniones que han mantenido en este tiempo con los presidentes de las comunidades autónomas. Y también ha cuestionado la utilización que se sigue haciendo de las cifras.
El Ministerio de Sanidad nunca quiere hacer público las muertes en residencias de tercera edad, lo cual es sorprendente. Si después de 8 semanas aún no sepamos cuánta gente ha muerto por la pandemia, a pesar de que en las comunidades autónomas tenemos que mandar todos los días el número de fallecimientos, distinguiendo por hospitales y por residencias de tercera edad.
Bueno, unas muertes en residencias que podrían superar, Antonio, los 18.000 fallecidos. No hay cifras oficiales, pero sí se van haciendo esas sumas y esos cálculos. Puedes volver a escuchar la entrevista al presidente de la Xunta de Galicia, de Carlos Herrera en Herrera en COPE, Alberto Núñez Feijóo en cope.es.
Te hablamos ahora de las caceroladas a las 9 de la noche, que comenzaron como una protesta contra la gestión del gobierno, pero que ahora están tomando en algunos lugares de España un cariz preocupante, la posibilidad de que salte la chispa en las concentraciones enfrentadas en las calles, y se está viendo en una localidad de Madrid, como es Alcorcón. Eso está llevando a la policía a medir mucho sus pasos. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Sobre todo porque se enfrentan algunos grupos que preocupan especialmente.
Efectivamente, hay que moverse con pies de plomo de aquí al fin de semana, es la premisa policial después de comprobar que algunos buscan el enfrentamiento. Alcorcón, como dice, se ha convertido en el punto más preocupante. Esta mañana se ha celebrado una reunión para perfilar esa respuesta policial tras la aparición de un grupo que se hace llamar antifascista, la alcaldesa, por cierto, del PSOE, que gobierna con el apoyo de Podemos. Podemos defiende a estos individuos, decidió cerrar la plaza de la Cacerolada. Pero, como nos dice un mando policial, esto es como un globo lleno de aire. Si aprietas por un lado, el aire se va para el otro. Ayer fueron menos con la bandera de España a una calle próxima y muchos más radicales con la bandera republicana a llamarles fascistas, a algunos adolescentes, y de paso, a arremeter contra el rey.
¿Para qué queremos una monarquía? Responde, ¿para qué quieres una monarquía? ¡Muerte al rey!
Muerte al rey. Son un grupo de unos 150 individuos a los que se les consienten ciertos espacios en la ciudad del mundo antisistema, ocupas, incluso algunos de ellos delincuentes habituales con antecedentes. Ayer hubo al menos un intento de agresión. Aún así, no hay ni sanciones ni detenidos. A ver si lo resolvemos con agua y un poco de tierra, me dice irónicamente un oficial. Si como policía te pones en tu sitio, advierte, se puede liar más gorda. Y siempre, Antonio, con la esperanza de que en la fase 1, posiblemente este lunes, esto se relaje.
Vamos ya a la actualidad deportiva, que pasa por esas puntualizaciones y la utilización. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes. Buenos
informes. Por la utilización de las mascarillas en el deporte.
Sí, porque es evidente que forma parte ya de nuestras vidas a partir de mañana esa obligatoriedad de llevar mascarillas para correr y para montar en bici. No es obligatorio, según nos ha informado el gobierno. Y la segunda noticia del día es una conferencia de prensa que ha tenido David Aganzo con los periodistas. Ya sabes que está en entredicho su continuidad en la presidencia de la Federación de la Asociación de Futbolistas, y ha dicho que no piensa dimitir y que ningún futbolista le ha pedido que dimita. Y tenemos una cita a las 7 de la tarde con Manolo Lama. Los oyentes se van a tomar un café con él. Se puede seguir a través de las redes sociales y de cope.es. Manolo Lama con los oyentes.
Pues están siendo muy interesantes todos esos cafés de los comunicadores del grupo COPE. En cope.es, yo no me pierdo esta tarde con Manolo Lama, como dices, Corrochano, a partir de las 7 de la tarde. Ahora te quedas con la información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Te voy a llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI? Es el trajín de enfermeros, respiradores.
Pensábamos que se nos venía algo encima muy importante, pero no nos imaginábamos que iba a ser tanto.
Sonia es enfermera. Cuando me siento a hablar con ella, sus primeras palabras son para recordar a los que se le han ido entre las manos.
Esas pertenencias que trae a la gente, sus mochilas, bolsas, etiquetadas con sus nombres, ahí a pie de cama, abandonadas.
Porque esto no ha terminado.
No. Esto no ha terminado, ni muchísimo menos.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Paz, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
No, lo tengo clarísimo. Coger el coche, irme a Rivas, vacía Madrid, a ver a mi hija.
Eso es lo primero que quiero hacer. Y lo segundo, que ya también lo, y tengo la mesa reservada, irme a comer cochinillo, el mejor del mundo.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, te estamos detallando todos los escenarios en los que tendrás que llevar mascarilla de forma obligatoria a partir de mañana. Como norma general, ya sabes, en los espacios cerrados y en la calle, si no tienes garantías de que puedas guardar la distancia mínima de 2 metros. Somos muchos los que nos preguntamos por qué ahora y no antes. Y aquí es interesante hacer un repaso sobre lo que ha venido diciendo el gobierno sobre el uso de las mascarillas. No han faltado los vaivenes. La primera vez que se empieza a plantear su uso es el 26 de febrero. España todavía no estaba en estado de alarma, el coronavirus golpeaba con fuerza ya en Italia, y Fernando Simón decía que aquí, en España, no eran necesarias.
No es necesario que la población utilice mascarillas. Es importante que la población no asuma mecanismos de protección que pueden no tener sentido.
No hacían falta, incluso no se recomendaban porque generaban alarma innecesaria, causaban una sensación de inseguridad, nos dijeron. Pasó el mes de marzo, los contagios y los muertos se multiplicaban, llegó abril y con el bicho golpeando sin piedad en España, el ministro de Sanidad añadió un matiz. Las mascarillas comenzaban a ser recomendables, solo recomendables, nada obligatorias.
El gobierno de España recomienda como uso complementario esta mascarilla, especialmente en los trayectos al puesto de trabajo donde pueda haber aglomeraciones.
Esto fue el 10 de abril, hay que recordar que una semana antes los datos oficiales del gobierno habían registrado en un solo día 950 muertos en España, en el pico de la enfermedad. No fue hasta el 2 de mayo, mes y medio después de decretarse el estado de alarma, cuando el presidente del gobierno hizo este anuncio.
A partir del próximo 4 de mayo, quien vaya a utilizar el transporte público estará obligado a llevar una mascarilla.
Y ante tanto cambio de criterio, ante la falta de una postura común desde el principio, la pregunta que lanzábamos, ¿por qué ahora y no antes? ¿Por qué ahora cuando lo peor de la crisis sanitaria ha pasado y no en los momentos con más contagios y con más muertos? Pues ya hemos escuchado a Fernando Simón en el arranque de las dos. No impusieron su obligatoriedad, no por cuestiones sanitarias o médicas, no. Sencillamente porque no había mascarillas suficientes. Y hasta hoy, con 232.000 contagiados por pruebas PCR y más de 27.000 muertos oficiales. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las empresas de mantenimiento tampoco ven posible cumplir con los requisitos para abrir piscinas.
El aforo se reduce a un 30%, hace falta cita previa, hay que hacer limpieza y desinfección cada día. Primero fueron los administradores de fincas y ahora tampoco lo ven claro, no lo ven posible las propias empresas. Daniel Campuzano tiene una y nos ha contado en Mediodía COPE que sin refuerzo de socorristas para estas tareas pues va a ser imposible.
Es que se complica el tema de la cita previa y la limpieza frecuente de la instalación, porque el socorrista tiene que estar, lógicamente, vigilando.
Claro.
Entonces,
claro,
ahí consideramos que hace falta un refuerzo.
Preocupación en Bruselas por el desorbitado déficit que va a dejar esta crisis en España.
Sí, se espera que cerremos este año, 2020, con más del 10% del gasto por encima de los ingresos. Además, Bruselas vuelve a criticar que el paro sea nuestra principal repercusión tras el coronavirus, teniendo en cuenta que partimos de una mala situación. Es el segundo país con mayor desempleo de toda la Unión Europea. Bruselas pide además que España haga reformas pendientes para ajustar las cuentas cuando pase la emergencia sanitaria.
Pendientes además de las 45 personas que han pedido auxilio desde su lancha a medio hundir al sur de la isla de Fuerteventura.
Sí, una situación tremenda la que están viviendo. Salieron de territorio de Marruecos el lunes. Salvamento Marítimo lleva horas intentando localizarles. Mientras, en los centros de acogida en Canarias está llegando a haber inmigrantes en calabozos de las comisarías por el estado de alarma, que impide que se le pueda trasladar porque no hay movilidad entre las comunidades. COPE en Canarias, Santi Morollón.
El decreto de alarma y la cuarentena para extranjeros tienen cabos sueltos, por ejemplo, con la llegada de inmigrantes en patera a Canarias. 14 personas han pasado las últimas noches en el calabozo de la Policía Nacional ante la falta de un sitio para albergarles por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros ante la situación generada por el coronavirus. El magistrado a cargo de estos CIES pide otro lugar para estas personas y no la comisaría porque no han cometido ningún delito. Arcadio Díaz Tejera.
Una comisaría de policía no es el lugar para una cuarentena, entre otras cosas porque una comisaría de policía... ninguno de ellos está detenido y el máximo de detención son 72 horas. En este caso, estas personas no han cometido ningún hecho delictivo.
Las ONGs, por su parte, también tienen saturadas sus instalaciones porque no han dejado de llegar pateras. 1,000 inmigrantes han llegado hasta las costas de Canarias durante el estado de alarma.
Lo venimos contando, mañana entra en vigor la nueva norma que hace obligatorias las mascarillas en espacios abiertos y también en los cerrados de uso público, siempre y cuando en estos lugares no se pueda mantener las distancias. Claro, esa premisa despierta todo tipo de dudas que te estamos ayudando a resolver, comenzando una vez más por el propio tipo de mascarillas que se nos recomienda utilizar en estos casos. Ana Presmanes.
Todas son válidas, aunque la única premisa es que cubran siempre nariz y boca. Desde Sanidad nos recomiendan dos tipos, las higiénicas que podemos encontrar en cualquier establecimiento como supermercados y cuyo uso se recomienda entre personas sanas, o las mascarillas quirúrgicas con un precio también regulado y que solo podemos encontrar en farmacias. La doctora Ana Belén Jiménez, que hace unos minutos pasaba por estos micrófonos de Mediodía Cope, lo tiene claro.
Las más recomendables son las mascarillas quirúrgicas y son las más recomendables porque son las que ponen la barrera para evitar que salgan esas pequeñas gotitas que todos echamos a hablar, ¿dónde está el coronavirus?
¿Quiénes estamos obligados a usar las mascarillas? Pues desde los 6 años en adelante, y aunque los más pequeños no tienen obligación, sí se recomienda el uso entre los 3 y los 5 años. Una norma que será obligatoria desde mañana mismo en los espacios públicos o cerrados de uso público, siempre y cuando esa distancia de 2 metros no se pueda garantizar. Normativa que tiene algunas excepciones: personas con dificultad respiratoria, discapacitados o dependientes con alteraciones de conducta.
Normativa que tiene también otra laguna importante. ¿Y el que no cumpla qué? Bueno, pues la policía y la Guardia Civil sigue a esta hora sin órdenes claras.
Pues sí, Antonio. Así que, según ha podido saber COPE, no tienen claro si habrá sanciones por no llevar mascarillas, pero tampoco lo descartan. De momento la idea es, que actúen, como suelen hacer siempre que se introducen estos cambios, de forma más didáctica, ¿no? Informando más, como la policía municipal de cada lugar. Y si acaso, pues ya no se descartan denuncias en casos extremos por desobediencia, pero no están claras las órdenes de momento para algo tan crucial como esto, Antonio, porque a partir de mañana todos estamos obligados a llevar la mascarilla.
Sobre el gasto de las mascarillas que va a provocar en muchos hogares, sobre cuántas te has hecho ya, si has hecho acopio, cuánto dinero has gastado, estamos preguntando eso a los oyentes. ¿Qué nos han contado, Marta?
Pues mira, dice por ejemplo Emilio, en casa nos hemos gastado más de 100 euros seguro, somos 3, no contábamos con el gasto, claro, pero las gastamos siempre al salir. Rosa, solo para el trabajo yo calculo que puedo gastar entre 15 y 20 euros a la semana, pues eso, lo que nos sale, Antonio, unos 80, 100 euros al mes, ¿no? Pilar, nosotros funcionamos con unas caseras que hicimos, pero que también hemos comprado algunas en las farmacias, y nos han preguntado muchos oyentes también, Antonio, si pueden salir con las mascarillas caseras a partir de mañana, que son obligatorias. Pues sí, en principio sí, y con esa recomendación que nos dejaba nuestra doctora en Mediodía COPE, pues de lavarlas a más de 60 grados y tener mucho cuidado con eso, con la higiene. Nos han dejado los mensajes, los oyentes de Mediodía COPE, nos los habéis dejado en el 637-23-0000.
Yo el fin de semana del 24 de febrero compré 2 docenas de mascarillas de nivel 3. Posteriormente compré otro lote de otras 10, también de nivel 3. Y últimamente he comprado un par de docenas de las azules de las llamadas quirúrgicas en la farmacia. Y así de memoria creo que me habré gastado unos 200 y pico euros largos.
Pues yo ya llevo 80 euros gastados entre mascarillas y guantes.
Creo que los precios... mucha gente no va a poder, porque si no podemos ni comer, que no más cobran los ERTE. Bueno, haremos lo que podamos.
La realidad a la que se enfrentan los ciudadanos con esta obligatoriedad. Bueno, a partir de mañana, obligatorias las mascarillas. Y sin embargo, hoy, apenas unas horas antes de que entre en vigor esa orden, en el Congreso hemos visto a muchos diputados que sí, que venían con la mascarilla puesta de la calle, pero que se la han quitado cuando han entrado al hemiciclo o cuando les ha molestado. Y claro, ha habido debate.
Se llama mascarilla. está para ponérsela. No veo a nadie en este espacio cerrado, salvo a unos pocos que nos pongamos la mascarilla, y le pedimos a la ciudadanía a partir de mañana que en espacios cerrados y donde no se respeten las distancias de confinamiento se la pongan. Pues a ver si damos ejemplo.
Es el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, afeando a otros diputados desde la tribuna del Congreso que no llevaban la mascarilla. Allí, en el Congreso, a esta hora se sigue debatiendo la ampliación del estado de alarma, que hay que decir que ya está asegurada esa prórroga.
Sí, ahora mismo está interviniendo la portavoz del PSOE, Adriana Lastra. Bueno, hasta ahora Sánchez cuenta con 167 votos, 177, uno más de la mayoría absoluta, y esto significa, bueno, pues que sin Ciudadanos no hubiera podido mantener en ningún caso sus planes. Se cuenta con el apoyo, una vez más, de Ciudadanos y del PNV. María Daván.
Sí, Ciudadanos va a volver a salvar al gobierno porque actúa con la cabeza y no con las tripas, según su portavoz Edmundo Val, que advertía, eso sí, a Sánchez que su apoyo es puntual.
Y no se equivoque, no tiene un nuevo socio. Sus socios son estos que le dejan ahora en la estacada.
En él no se ha situado de nuevo Vox, que acusaba directamente al gobierno de provocar la muerte de 30.000 españoles, y no también va a votar por primera vez el PP. Hasta aquí hemos llegado, le decía Pablo Casado a Sánchez.
Usted ya es la cara del fracaso de la gestión de esta crisis. Su imagen es la del test falso, la de la mascarilla defectuosa, la de la manifestación temeraria y la de las colas de Aluche. No está a la altura, y una vez más lo ha vuestro a demostrar.
Pero Sánchez también ha tenido que escuchar los reproches de sus socios de investidura por pactar con Ciudadanos. No siga por ahí, le advertían.
Estaremos, por tanto, 85 días en estado de alarma, si luego no son más. Así que el debate lleva ya semanas sobre la mesa y cada vez más expertos ven un claro abuso de esta situación por parte del gobierno, Patricia Rossetti.
No tiene sentido la prórroga, aseguran varios juristas a COPE, y menos en fase de desescalada. No es lógico que se prolongue más que un estado de excepción que tiene un plazo máximo de 60 días. El catedrático de Ciencia Política, Manuel Villoria, alerta del peligro de dar tanto poder a un gobierno. Se reducen los controles y se elimina la transparencia, y el control al gobierno es determinante.
Quienes tienen poder tienen monopolio en la toma de decisiones. Si se reducen los controles, las posibilidades de corrupción y de abusos de poder, de despilfarros, son enormes, ¿no?
El profesor de Derecho Constitucional Daniel Berzosa y el abogado Rafael Abati, firmante de la queja ante el Defensor del Pueblo, coinciden en que nuestra legislación es suficiente, permite afrontar el problema contando con las comunidades autónomas y se pueden hacer modificaciones aprobadas por el Parlamento. Lo excepcional no puede convertirse en normal. Señalan, es necesaria la normalidad constitucional.
En pleno estado de alarma por una crisis sanitaria, el gobierno sigue adelante con la tramitación de la polémica ley CELA, ley de educación. A esta hora, precisamente, en las redes sociales es trending topic, destacando la iniciativa con el hashtag Paremos la ley CELA, que pide, entre otras cuestiones, mantener la libertad de elección de padres y de alumnos.
Bueno, hablando de educación, atento a esta señal que nos llega desde fuera, porque nos puede dar pistas de lo que podría estar por venir. De momento, en la Universidad Británica de Cambridge no va a haber clase presencial en todo el año que viene, en todo el curso. Podría ser solo la primera de muchas universidades que sigan esta misma decisión. Se harán clases de manera telemática, y desde luego en Europa no estamos muy acostumbrados a ver este tipo de aplicaciones que sirven para rastrear los casos de coronavirus que puede haber a nuestro alrededor. Venimos hablando de estas aplicaciones mucho tiempo, pero por ejemplo en Asia sí se están utilizando para que los alumnos puedan volver a las clases. Son aplicaciones polémicas porque pueden invadir la intimidad de otras personas, pero también es verdad que son útiles para poder frenar los nuevos contagios, el rastreo, Antonio.
Sí que hay algún caso aquí en el viejo continente, como el de Noruega, donde ya la están probando. Con los responsables de esta aplicación ha hablado Manuel Ángel Gómez.
Más de 1,5 millones de personas se ha descargado la aplicación SmittStopp en Noruega. Alrededor de 1 millón está enviando ya información al almacén de datos, nos cuenta Kirre Lekve, uno de los responsables de esta app. La aplicación registra cada minuto la ubicación del teléfono. Comprueba si el usuario ha estado a menos de 2 metros durante 15 minutos o más de alguna persona con coronavirus. Y si ha estado cerca de alguna persona con COVID-19, avisa al usuario y le dice qué debe hacer. Para evitar que se haga un mal uso de la información recopilada, todos los datos se guardan encriptados.
Y hoy también hacemos balance de cómo va la reapertura del comercio en toda España, Marta.
Sí, porque desde el lunes todas las tiendas pueden abrir, aunque con distintas limitaciones de aforo y espacio. ¿Cómo está siendo esa reapertura, Ana Fernández?
Hay quien ya se ha animado a hacer las primeras compras.
Como tenía unas ganas locas de comprar, vi un vestido que estaba rebajado a 30 y lo compré corriendo.
Plantas.
La nueva normalidad, la fase 0,5 o 1, ha traído novedades en las tiendas físicas. Gel, mascarilla, control de aforo, toca acostumbrarse.
Sobre todo la tranquilidad, la poca gente que hay, el espacio disponible, me parece que está bien.
Hay que acostumbrarse, ¿no?, a las distancias y todo. No sé si para bien, ¿eh? O sea, es complicado. Yo creo que al principio, luego mejor será, supongo.
¿Habrá cambios en lo más comprado? Las tiendas de muebles sí han notado mayor interés por ellos. Hemos pasado demasiado tiempo en casa y eso se nota. Ruth es responsable de una de ellas.
Ha hecho que los sofás, las mesas de trabajo, bueno, o las mesas de escritorio, los muebles auxiliares, sobre todo estanterías y otras piezas de almacenaje.
Ha gustado también la atención personalizada de la cita previa y la compra online, que ha recibido un buen impulso para afianzarse.
Pues está muy bien que nos animemos a ir a comprar, que demos alegría al comercio, pero ojo con los precios que te vayas a encontrar, porque todo lo que va a costar ahora, la desinfección, las mamparas, bueno, toda esa manera de tener que adaptarse, pues se va a notar en el precio. En Italia, por ejemplo, ya lo están notando con la subida del precio del café.
Vamos a conocer lo que está pasando en tu ciudad y en tu provincia y en tu región en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y poder pensar un día que cuando esto haya acabado volverán todos los planes que tuvimos aparcados. Mi casa no será un búnker, ni la escuela una pantalla, y a las 8 de la tarde seguiremos en la playa.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en Peugeot.es.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Verti o falso? En Verti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.